Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Joan Moncada.
Repítamelo de nuevo.
Joan Moncada.
¿Y de dónde es?
Y con ese apellido, si la gente se recuerda como el guajiro, Leonardo Moncada, el titán de la llanura.
El de las novelas.
Y esta es Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
Caimbarín.
La Villa Blanca.
Este lo presento yo.
¿Quién?
Y de Eddie Holguín, cerca de la capital de Cuba, Edemio Nava González.
Muchas gracias, Guajiro Peña, muy amable. Buenas noches, sí, a ti, a todos nuestros
amigos. Voy a seguir presentando a alguien especial que está
por Villa Blanca.
Rafael García Toledo, bueno, de Fomento.
Él va a estar con nosotros en 15 minutos. Acuérdense, sí, que acabamos de estar en vivo en Televisión Martí, en Radio Martí, en martinoticias.com, en las tres plataformas. Más de uno en Cuba, pues, se está rascando. Espérate, más de uno se está rascando la cabeza diciendo, ¿cómo es posible? Pues si los acabo de ver o escuchar o estaba en la página. Pues sí, sí, aquí estamos otra vez.
De un estudio.
Y para aquí está en el estudio A con nosotros, Víctor Fabián González.
Chicos, un placer verlos nuevamente.
Sí.
Aquí estoy.
Recuerden que Rafael estará más tarde, dentro de unos 15 minutos por ahí. Tenemos mucha acción en el béisbol de las grandes ligas. Si Guajiro Peña me lo permite, le voy a pedir a Otón que me ponga la número uno, la musiquita de las mayores.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos varios resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a comenzar con otra amarga derrota para los actuales campeones mundiales. Los Azulejos de Toronto esta tarde en Boston le arruinaron la jornada de apertura a los Medias Rojas, 7-5. En realidad, Boston tenía en base la carrera del empate y la de la victoria cuando terminó el partido. Oiga eso, Guajiro, lo ganó Schumacher, 3-0. ¿Quién era Schumacher?
Bueno, esas son las rachas.
¿Sabe quién lo perdió?
Quiero que me mencioné
ya va.
Un peloterito cubano de 23 que metió, sí, dos cañonazos.
Espéralo. Ok, sí, el partido, la derrota del Boston es para Chris Sale, 0-3. El mejor pitcher zurdo de la Liga Americana ha comenzado la temporada con 3 derrotas consecutivas. El abridor de los últimos 2 juegos de estrella para la Liga,
sí,
Americana.
Y por si fuera poco, un promedio altísimo, 9.00.
Impresionante.
Perdona, es que lo que te voy a decir, qué pena que el pitcher abridor no hay ganado, y que el relevo venga y piche y se gane el juego.
Bueno, precisamente en este partido, el muchachito de Santa Espíritus, el Junior Gurriel Junior, Lourdes, se robó el home plate, se lo robó al zurdo Chris Sale cuando iba a hacer el why not, el movimiento, salió, estaba adelantando bastante ahí en tercera base en la esquina caliente, y un poco que Vázquez estaba entretenido, el receptor del equipo de los Medias Rojas, y bueno, aparte de que el envío fue afuera, porque había un bateador zurdo en el cajón de bateo. Se deslizó rápidamente el Junior y anotó la carrera que le dio otra más, o sea, 2 de diferencia a favor del equipo de el Toronto. Primera base robada para el cubano Lourdes Gurriel Jr. Y hace buen tiempo, papito, que no veíamos a un jugador en Grandes Ligas.
Correcto.
Robarse el home plate.
Boston ha comenzado la temporada con 3 victorias y 9 amargas derrotas. Están en el último lugar de la Liga Americana Este. Toronto, no mucho mejor, 4-8. Y Schumacher, que el Guajiro Peña decía, ese no lo conocen ni en su casa. Bueno, ya tiene 3 victorias Schumacher en lo que va la temporada. También brillaron por el Toronto el shortstop Galvis con 2 carreras impulsadas y 2 hits. Y, por supuesto, Gurriel con 2 hits. McKinney, el right fielder, 2 anotadas y 2 imparables. Por los Medias Rojas, Julito Martínez, 1 hit en 4 turnos al bate, 1 carrera anotada. Está bateando 326, pero Gurriel está bateando solamente 129.
Sí, y bueno, sobre Gurriel, ya que estamos hablando de Gurriel, hoy fue designado el equipo del Toronto y con esos 2 hits, aumentó, porque estaba bateando 0.80, aumentó su promedio ofensivo a 129. Así que le habían dado un cierto descanso al muchacho cubano y creo que eso le convino. Lo enviaron hoy de designado y al menos respondió en el momento que hacía falta.
Bueno, yo la opinión mía de Gurriel es la siguiente, es que es un muchachito joven que le están dando oportunidad y lo más importante es que está jugando. Y él coge su racha, está bateando 170, mete 2 hits y se pone en 300. Eso es una cosa lógica. Porque
no, mete 2 hits y se pone en 147.
Sí, los turnos, los turnos bate. Hay quien está bateando de 10, no, 5, no, está bateando 500. Eso no es... No.
Sí, pocos turnos así bate. Que...
Bueno, Guajiro Peña, esta tarde también resultado final. Tampa Bay Rays, el mejor promedio de la Liga Americana, derrotó a los Medias Blancas en Chicago. 10 carreras por 5, lo ganó Charlie Morton, 2-0. Lo perdió Santana, 0-1. Hubo varios peloteros cubanos en este partido. Vamos a comenzar con Tampa Bay. Yandy Díaz, oficialmente no tuvo hit de 3-0, pero sí negoció un boleto. Dejó 4 hombres en base, está bateando 286. Ese fue el único cubano por el equipo de Tampa Bay esta tarde. No sé por qué no jugó Guillermo Heredia, pero por los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada conectó su 3er cuadrangular de la temporada. Tuvo 2 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. También en lo que respecta a carreras impulsadas, lleva 13. Oyeron bien, 13 carreras impulsadas este año. Está bateando el cubano 326. José Pito Abreu, el bateador designado, se fue en blanco de 5-0 y su promedio es 214. ¿Qué está pasando con Pito Abreu?
No, bueno, está en una racha, se coge, y pero tú mencionaste de este muchacho Moncada, 13 carreras empujadas, eso sí. Es uno de los líderes en ambas ligas.
Bueno, el año pasado Moncada estuvo un poco apagado al final de la temporada regular y bueno, al terminar septiembre descansó muy poco tiempo en la ciudad de Miami y de ahí comenzó con un preparador personal a entrenar, hizo mucho énfasis en la parte física, en la parte de tener más poder y sobre todo de robar más bases en el corrido de las bases. Y eso fue muy importante, le ayudó bastante. Incluso había entrevistado al manager del equipo de los Medias Blancas y decía que él estaba en contacto bastante cerca de Moncada y a cada rato llamaba y averiguaba qué estaba haciendo el cubano. Ahora, Moncada, señores, está por encima de los 300 y creo que de seguir así lo van a tener que dejar en tercera base. Defensivamente está haciendo excelente trabajo. Todo el mundo sabe que en Cuba fue segunda base. Aquí lo hizo también cuando comenzó con el Boston hace 3 años. Después, cuando fue enviado en un cambio al equipo de los Medias Blancas, también era seguro de que Moncada iba a ser segunda base. Pero ¿qué pasa? Que en el campo de entrenamiento hizo buen trabajo en la antesala y lo dejaron ahí. Me luce más como tercera base y no de camarero. Pito Abreu, señores, está en una mala racha. Hoy lo pusieron de designado, sí. Y está alternando ahí en primera base y designado con otro cubano, Yonder Alonso Labanero, que
está bateando, cierto, 138.
Está bateando muy poco y sí. Necesita levantar porque si no, bueno, le van a dar un...
Hoy negoció un boleto, grande. Correcto. A Yonder Alonso por lo menos hoy negoció boleto y anotó carrera y estuvo en la comparsita, pero está bateando 138. El último partido final hasta ahora en la jornada de hoy, Leonis Martín, el primer bateador de los indios,
jonroneó.
No, el muchacho de Villa Clara jonroneó.
No, en de su Villa Clara, primer... no, de Remedio.
No, Leonis Martín es de Villa Clara.
No importa, nació Remedio. Ale Rodríguez,
no,
el bueno.
Ese es otro, ese es... Oye, está confundiendo sí. A Leonis Martín. con Dayan Viciedo. Leonis Martín, con dos boletos, jonroneó su primero de la temporada, está bateando 167, pero marcó la pauta, y los indios de Cleveland aplastaron a los Tigres del Detroit 8-2, y ahora la tribu está al frente de la Liga Americana Centro. Corey Kluber por fin ganó su primer partido de la temporada, lanzó 6 entradas, 7 hits, 2 carreras, un boleto, ponchó a 8, así que Kluber por fin lanzó como el Kluber que todos conocemos. Sí. Y Miller también contribuyó con jonrón, el segunda base de los de la tribu, 3 carreras anotadas, 2 hits, 2 impulsadas.
Bueno, la única ventaja que tiene ahí Leonis Martín es que realmente es una gran garantía en el jardín central, cubre mucho terreno, es rapidísimo buscando las pelotas, y creo que lo va a mantener como center field ahí en el equipo de Cleveland porque le hace falta, pero tendrá que levantar su promedio poco a poco. Leonis Martín, no hay que alarmarse, señores. El equipo del Cleveland ha jugado 10 partidos hasta hoy martes, tienen 7-3. Ahora desplazaron a Detroit del primer lugar en la división central de la Liga Americana, pero Leonis Martín poco a poco va a necesitar aumentar su promedio ofensivo porque correcto, en el center field es una garantía defensivamente.
Déjame, yo quería esa noticia darla como una cosa excelente de Martín. Cuando él viene aquí con Texas hace como 7-8 años, era regular, tremendo fielder. Se suponía que con Texas no se recuperó, ha pasado por varios equipos. El año pasado tuvo una enfermedad que por poquito se muere. Estuvo hospitalizado por varios días y el equipo lo firmó. Y por eso yo quería dar la noticia, pero la calle me tumbó el cementico mío.
Bueno, nadie es perfecto, Guajiro Peña. También para terminar ya con los Tigres, el cubano-americano Nick Castellanos, hoy con un imparable anotó carrera, está bateando 286, Leonis Martín batea 167, y la tribu le pasó por encima a los Tigres para ocupar el primer lugar de la Liga Nacional, de la Liga Americana Centro. Ya comenzaron varios partidos en este momento, se están jugando. Es más, Bryce Harper acaba de cometer un error en el right field, para que ustedes sepan, y los Phillies están batallando otra vez contra Washington, que ya está ganando el equipo capitalino 1-0. Cincinnati 1, Miami 0 en el segundo inning. Oakland contra Baltimore ya comenzó. Minnesota contra los Mets a punto de comenzar. Los Dodgers contra los Cardenales a las 7:45. Otra vez los Yankees en Houston. Ayer los Astros vinieron de atrás y derrotaron a los Bombarderos de Bronx. Más tarde Seattle contra Kansas City a las 8. A las 8:40 Atlanta contra Colorado. Y por último a las 9:40 Texas en Arizona y los Padres de San Diego. Damas y caballeros. Ah, no, y Milwaukee contra Los Angelinos a las 10 de la noche.
Y esta noche lanzando a las 8:10 allá en Houston por el equipo de los Astros, estará lanzando Cole, y por los Yankees lo ahí sigue el muchacho de Nicaragua, que es un gran prospecto. El año pasado vino en septiembre y ganó 2, no perdió ninguno. Y bueno, vamos a ver si tiene un buen año, una buena temporada con los Yankees. El novato Jonathan Loaiziga de Nicaragua.
¿Qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muchas gracias a Dire Straits y a Warner Brothers por prestarnos esta cancioncita. Me gustaría hablar de un autor, un escritor cubano-americano que acaba de publicar un libro que tiene que ver con el béisbol cubano. Se llama Las últimas temporadas en La Habana, Last Seasons in Havana. Y es un libro sobre los últimos años del béisbol cubano, y luego vino la revolución y nosotros sabemos ya lo que pasó con el béisbol cubano. César Brioso es el autor, escritor cubano-americano de este libro. Repito, César Brioso. Él ha entrevistado antes de publicar este libro y mientras lo estaba publicando a varios peloteros cubanos, incluyendo nuestro colega, gran amigo, Orlando El Guajiro Peña. Yo me acuerdo que él estuvo por aquí hace un año. Guajiro, ¿tú te acuerdas cuando César Brioso vino aquí a entrevistarte sobre el libro que estaba escribiendo?
Bueno, sí, yo estuve con él aquí en Jalía y ahora me invitó de nuevo a ir eso en Oregón 216, aquí en Miami.
Correcto.
Donde se va a publicar el libro de la historia de los béisbol de Cuba y de los Sugar Kings.
Correcto.
Es una historia, el final de la Liga Cubana y el final de los Sugar Kings.
Aquí mismo, en el sur de la Florida, en Books and Books de Coral Gables, Va a estar César la próxima semana. Hemos sido invitados nosotros y también el Guajiro Peña. Pero
eso va a ser el día 15.
Correcto, el día 15. Pero ya nosotros lo invitamos también para que viniera a hablar con nosotros.
El año pasado tuvo.
En Alduro y sin guantes. Nosotros, sí. Correcto. Yo lo estoy invitando que venga otra vez. Quizás a lo mejor puede venir el martes, justamente para hablar de su libro. El libro va a ser exaltado oficialmente y lo van a poner a la venta en Coral Gables el 15 de abril. Pero yo ya sé que en Amazon. Ya su libro está a la venta. Es más, ya tiene un comentario positivo en Amazon.
O sea, se ha vendido bastante bien.
Correcto. Y él publicó otro libro que se llama Havana Hardball en el 2015, que es sobre la pretemporada Jackie Robinson y la Liga Cubana, que tiene 5 comentarios positivos. Así que ya es el segundo libro que yo sepa y que está a la venta en Amazon de este escritor y autor cubano-americano César Brioso, que a lo mejor, si no está con nosotros personalmente, de cualquier manera, vamos a ver si lo podemos tener por teléfono, porque ese libro va a estar muy interesante. Y si ustedes en Cuba tienen la posibilidad, conocen a alguien aquí en Miami, en el exilio, que lo pueda comprar, aunque sea por Amazon, merece la pena. Yo no lo he leído todavía, me gustaría leerlo pronto, porque tiene que ver mucho con el béisbol, justamente antes de la revolución y un poquito después, según me han contado. Así que recuerden, el libro se llama, está en inglés, vamos a ver si lo traducimos al castellano, Guajiro Peña. Ya saben, Last Seasons in Havana, las últimas temporadas, claro, de pelota, en La Habana, antes de llegar la revolución, y también habla de un poquito después. Así que el Guajiro Peña va a estar en ese libro de una manera u otra. Otros peloteros cubanos también fueron entrevistados, y César Brioso ha hecho mucho research, muchas búsquedas, y ha hablado con otros cubanos, no solamente peloteros, antes de publicar este libro. Así que la próxima semana él va a estar aquí de domingo a miércoles. Lo invité para que viniera o el domingo o el martes, porque yo sé que él va a estar muy ocupado firmando autógrafos ahí en Coral Gables cuando se lance oficialmente el libro el 15 de abril. Pero a lo mejor puede venir el martes. Yo le voy a reservar los últimos 10 minutos del noticiero. Y si no, Carrillo, que llame por teléfono, ¿verdad?
No, Carrillo sí. Se encarga de eso, fíjate.
Sí. Bueno, papito, nada, Dallas Keuchel, ese gran pitcher que, bueno, ganó una Serie Mundial con los Astros en el año 2017, pero Buck Norris acaba de firmar el contrato con el equipo de los Nacionales, el derecho. Así que esto es una buena noticia para este pelotero que tiene ya 34 años. Firmó un contrato de Liga Menor con los Azulejos de Toronto el pasado 7 de marzo y fue invitado al campo de entrenamiento de primavera, pero bueno, después fue dado de baja por el equipo de los Azulejos a comienzos del presente mes de abril. Y ahora va a estar en el equipo de los Nacionales. Como cerrador de los Cardenales, estuvo gran parte de la campaña del año 2018, donde consiguió 28 rescates y 3.59 de efectividad. Así que, papito, creo que le va a ayudar mucho al bullpen este pitcher Buck Norris, ya todo un veterano en las grandes ligas.
Bueno, habíamos dicho que la primera carrera que anotaron en el partido, en la jornada de hoy, el equipo de los Nacionales de Washington, fue gracias a un error de Bryce Harper, que simplemente se le cayó la pelota en el jardín derecho, como le puede pasar a cualquiera, como hemos visto que le pasa a mucha gente. Y Bryce Harper está justamente ahora bateando, tratando de compensar por su error contra Stephen Strasburgo, pero el resultado fue un roletazo al shortstop y Bryce Harper es out. No solamente cometió un error, sino que también es out de manera de rutina. Nacionales contra Phillies, ese partido ya comenzó, están en la parte baja del primer inning. Cincinnati está derrotando 1-0 a Miami en el tercer episodio. Luis Castillo, el lanzador del Cincy, por los Marlins, está lanzando Ureña, que ya le encajaron una carrera. Vamos a ver cómo anotó esa carrera para el equipo de Cincinnati, quien la impulsó Suárez, el venezolano. Impulsó la primera carrera.
Bueno, Pepito, el último domingo se produjo una gran riña en Pittsburgh en la serie entre los Rojos, que ahora está jugando con los Marlins y está, le está ganando el equipo de Miami 1-0, y los Piratas de Pittsburgh. Pero como ya no nos tenemos que ir con el Olímpico, el Guajiro, el Olímpico.
No, tiene un minuto más para decir que Yasiel Puig fue suspendido 2 partidos y no apeló, además de que fue multado. Sí. Chris Archer, el serpentinero de los Piratas, apeló 5 partidos, sí. Pero sí va a apelar. Así que Yasiel Puig dijo, ¿sabe qué? Tengo 2 días de vacaciones, no voy a apelar, voy a pagar la multa, que no dijeron cuánto.
Y David Bell, una suspensión de 1 partido y tendrá que pagar un dinerito, lo que no se sabe cuándo.
Muy bien, damas y caballeros. Ayer no hubo NBA, pero sí hubo la final del baloncesto universitario de los Estados Unidos. La Universidad de Virginia. Damas y caballeros, da la casualidad que Carrillo, Edemio y este servidor, los tres vivimos en Virginia como 10 años, yo que en realidad como 15. Y ahora viene lo mejor del baloncesto en este país. Rafael, a mí me gusta mucho que en honor a la final del baloncesto universitario no hubo partidos en la NBA anoche.
Exactamente, y siempre es así, ¿sabes? Bueno, y como tú dijiste ayer, Pepe, Virginia, los Cavaliers de Virginia le ganaron a los Red Raiders, a los jinetes rojos, depende de lo que sean el Raiders, el Raiders puede ser también saqueadores, ¿no? Pero bueno, el partido terminó 85 a 77 en tiempo extra a favor de los Cavaliers de Virginia, y es su primer campeonato nacional. Y sí, Héctor Carrillo vivió en Virginia, pero mucho más que eso, Héctor Carrillo estudió en la Universidad de Virginia, ¿ok? Edem y tú vivieron en Virginia, son medio virginianos todos, y el único tejano que tenemos ahí es Víctor González, el suavecito, ¿ok? Yo le iba a Virginia por razón de que de los 4 compañeros míos de trabajo, 3 son virginianos, así que lo siento mucho, pero yo sé que Víctor tenía puestas sus botas tejanas ayer, y yo le presté un sombrero cowboy que tengo del hombre Marlboro, para que animara a sus tejanos, pero no fue suficiente. Fue muy buen partido, como Víctor había explicado, la defensa fue muy importante, quizás él tenga un poquito más que ahondar. Bueno, hoy hay en la NBA 11 juegos, pero solamente 3 pueden decidir algo. Y los 3 son a las 7, ya empezaron, Charlotte en Cleveland, Memphis en Detroit y Filadelfia aquí en Miami, después de un homenaje de media hora a Dwayne Wade. Es la última vez que va a jugar aquí en Miami, así que esto es la despedida de Miami, porque le queda un juego mañana precisamente a las 8 de la noche con los Nets en Brooklyn, pero ya aquí no tiene más ninguno Dwayne Wade. Okay, hay 3 equipos que son los únicos que ni han clasificado ni están eliminados. Y son los Pistones de Detroit, que están en la 8ª posición de la Conferencia del Este, mirando de dentro para afuera, y 2 mirando de fuera para adentro, los Hornets de Charlotte y el Miami Heat, que están empatados a cada uno de ellos 25.5, a un juego de los Pistones. Así que vamos a ver esos 3 juegos como son. Si el equipo de los Pistones gana, ya no pasa más nada. ¿Por qué? Porque no importa que ganen los otros, no lo pueden alcanzar. Si el equipo de Charlotte pierde, Charlotte no tiene más nada que hacer. Si el equipo de Miami pierde, ya no tiene más nada que hacer. ¿Okay? Así que hoy se puede decidir esto. Si no, pues mañana van a jugar los 3 equipos de nuevo. Y si pasara, no le voy a hacer todas las combinaciones porque no vamos a pasar el tiempo haciendo combinaciones. Pero mañana Miami juega con los Nets a las 8. Orlando juega con Charlotte a las 8 y Detroit juega con los Knicks a las 8. O sea que lo que eso no se decida hoy en el juego que empieza a las 7, se decide mañana en el juego que empieza a las 8. ¿Cómo está la cosa? Bueno, el que está dentro en este momento es Detroit, los Pistons de Detroit, los otros están a un juego, y muy difícil, ¿okay? Porque tienen que perder Detroit su juego y tienen que ganar el equipo de Charlotte o el equipo de Miami, o los dos sus juegos, ¿okay? Para que esto vaya, lo cual no es muy normal, sobre todo por el itinerario que tiene Miami tiene que verse con la 76 de Filadelfia, que no sé qué tiren el juego hoy, va a ser muy duro, y mañana con los Nets, que no son nada del otro mundo, pero están en la postemporada y Miami no está. Así que el asunto de Charlo, yo lo veo, Charlo, bueno, si escapa hoy el equipo de Charlo a Orlando, que está dentro ya y que quiere afianzarse, mañana se la tiene que ver contra Cleveland, y ahí es más suave, pero tendría que esperar que Detroit ganara, si aunque gane ellos los dos juegos no pasa nada.
Cepillo, bueno, dice, perdón, Rafael, dice el Cepillo Carrillo que hubo un homenaje a Dwayne Wade esta noche, sí, en el arena antes de comenzar el partido.
Exactamente, yo lo dije al principio de mi comentario.
Pero, tú sabes, como él es el productorazo, es importante... Sí. No importa que se diga dos veces,
Dwayne Wade hizo mucho por esta ciudad. Maravilloso, han sacado hasta una marca de cerveza, sacó un vídeo de él completo, muy interesante, es un cortometraje, y ese es el anuncio que tienen, que deben de pagar millones de dólares por ese anuncio. Muy bien, no he dejado espacio casi a Víctor.
No, es que en realidad Víctor está en este momento con un compromiso en Televisión Martí, porque tú sabes que hoy nos han tenido...
El problema de ser estrella.
Hoy nos han tenido correteando por todo el edificio.
Sí, ya sé, ya me lo tiene. De aquí me estaban haciendo correr a mí también. Okay, bueno.
Candela, Olímpico.
Todavía tienes un minuto y medio más todavía para hablar de baloncesto. ¿Qué tiene que hacer distinto el Miami Heat si no clasifica a los playoffs? Y es muy probable que no clasifique.
Ganando los dos juegos y echarle cianuro en la comida al equipo de Detroit.
O sea, cuando yo sé que a veces dicen, bueno, matemáticamente todavía están en la
contienda. Matemáticamente pueden hacer. Sí. ¿Cómo pueden ser? Que ganen sus dos juegos. Miami, que Detroit pierda los dos juegos y que Charlo pierda también.
Olímpico, ya Orlando sí no tiene ningún problema. Sí.
Pero eso está sembrado ya.
Eso de matemáticamente, tú sabes que engaña, porque a veces solamente te hablan de ese club, pero las distintas combinaciones que hay, por ejemplo, en la pelota, no te da para que el equipo clasifique. Así que vamos a ver qué pasa. Solamente un milagro salvaría al Miami Heat y lo clasificaría a la postemporada para enfrentarse al número uno de la Confederación.
Sí, sí, lo están esperando los Bucks de Milwaukee. A que queden en octava posición están los Venados de Milwaukee esperando para con la cornamenta afilada. Así que
ahora,
no es jabón.
En otra ocasión vamos a hablar cómo es posible que un equipo con un récord perdedor, o sea, con promedio negativo, clasifica a los playoffs. Eso no se da en ningún otro país, solamente en Estados Unidos.
Bueno, ese es el caso de los Pistones en este momento.
Así. Damas y caballeros, ya terminó la primera media hora de Al Duro sin Guantes. En la segunda media hora, boxeo profesional, fútbol, soccer, el Guajiro Peña y mucho más. Pero ahora me está diciendo Tom, chico, pásale el micrófono a Bruno Tokarczuk para que dé 7 minutos y medio de noticias. Pero no se preocupen, nosotros vamos a regresar con la segunda media hora de Al Duro y sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras,
Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. La policía allanó la vivienda en La Habana del periodista independiente Augusto César San Martín, confiscó sus medios de trabajo y le acusó de actividad económica ilícita. Yolanda Huerga conversó con el comunicador luego de que fuera puesto en libertad.
Las autoridades cubanas acusaron este martes al periodista independiente Augusto César San Martín de actividad económica ilícita, delito por el que le impusieron una multa de 2,000 pesos.
Según ellos, la labor de periodismo que yo hago es una actividad económica ilícita. Y una multa de 250 pesos por la tenencia de un router y una antena.
La vivienda de San Martín fue allanada y registrada por espacio de 3 horas por un equipo de 9 personas, entre ellos oficiales de la Seguridad del Estado y del Ministerio del Interior, todo lo cual resultó en la confiscación de su equipo de trabajo.
Me dio la impresión de que iba a ser un proceso que iba a tener repercusiones penales, porque al final ellos tienen toda la información que yo tenía en mi máquina, es información pública también.
Tras el registro, el comunicador fue conducido a la estación de la calle Zanja, donde fue interrogado e instruido de cargos, según explicó él mismo. José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa, condenó la transgresión a los derechos del periodista.
Es parte de la forma que tiene el régimen de seguir atacando a la prensa libre, porque es la única que existe. Creo que los países democráticos pues deben de anotar todas estas actitudes.
El más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, presentado en Cartagena de Indias, Colombia, denunció que la libertad de expresión y la prensa independiente entran en la categoría de conductas delictivas según la Constitución cubana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Asamblea de la Resistencia Cubana apoyó este martes en un comunicado la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de anular el acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, organismo que representa al régimen comunista de Cuba. Para los miembros de la resistencia interna, la cancelación no solo priva a la dictadura cubana de los millonarios recursos que ese convenio significa, sino también impide que los peloteros cubanos sean explotados al utilizar sus salarios el gobierno de la isla. El expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, fundador del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, envió al dirigente de los Estados Unidos un sentido mensaje de felicitaciones. El Consejo Permanente de la OEA reconoce a un delegado de Juan Guaidó como representante permanente designado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
El Consejo Permanente de la OEA reconoció el martes como representante permanente de la Asamblea Nacional de Venezuela a Gustavo Tarre, quien fue designado por el presidente interino Juan Guaidó.
By a vote of 18-9.
Dice el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, que por un voto de 18 a favor, 9 en contra, con 6 abstenciones y una ausencia, la resolución queda aprobada. La presidencia del Consejo Permanente la ocupa Trujillo desde el 1 de abril. El Consejo decidió aceptar el nombramiento de Gustavo Tarre como representante permanente designado de la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo. El reconocimiento de Tarre como representante de la Asamblea fue propuesto por Jamaica como alternativa a la propuesta original de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú de reconocerlo como representante del Estado venezolano. La representante de Nicolás Maduro en la OEA, Asbina Marín Sevilla, durante la discusión del orden del día, afirmó que el nombrar a un miembro diferente al nombrado por el gobierno de un país viola la Carta Fundacional de la OEA, lo que implica su disolución y que se convierte en un cascarón vacío. Marín Sevilla y el resto de los diplomáticos venezolanos fieles a Maduro tienen previsto salir del organismo el 27 de abril, momento en el que se cumplirá la solicitud que hizo el gobierno de Maduro hace 2 años y que por cuestiones de procedimiento solo puede hacerse efectiva este mes. No obstante, el 22 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, adoptó la decisión de garantizar la permanencia del país en la OEA. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional, Edemio.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, ya estamos aquí en el boxeo. Un espacio que le gusta mucho en Cuba a la gente, Pepito.
Por supuesto que
sí. De oriente a occidente, especialmente ahí en Holguín, Las Tunas.
Es verdad.
En tu pueblo, en Guanabacoa, ahí en Santa Fe, el poblado de Santa Fe, en Guanabacoa.
Me gusta muchísimo.
Mucho en Artemisa, en todas partes. Bueno, Pepito, todo el mundo conoce de que el mexicano, el Canelo Álvarez, se ha enfrentado con los grandes, primero en el peso welter, después subió a 154 y últimamente en 160 e incluso en 168 libras. Perdió hasta el momento su única pelea contra Floyd Mayweather Jr., un combate que terminó 2-1 a favor del invicto norteamericano Floyd Mayweather Jr. Y se enfrentó contra el cubano Erislandy Lara, un combate que todo el mundo ha visto en muchas ocasiones, y no me canso de decir de que esa pelea la ganó de forma cerrada el zurdo de Guantánamo, Erislandy Lara. Pero ¿qué pasa? Que este muchacho, el Canelo Álvarez, cuando pelea en Las Vegas, es prácticamente invencible, y ahí vemos las situaciones que pasan con el arbitraje incluso y con la votación de los señores jueces. El Canelo Álvarez no le dio muchas vueltas a la posibilidad de una tercera pelea con Gennady Golovkin en caso de salir victorioso, como todo el mundo espera, este 4 de mayo ante el norteamericano Daniel Jacobs. Y solo le pide una cosa al peleador de Kazajstán, Gennady Golovkin, Triple G, que logre el título del peso mediano de la OMB para ver si el Canelo, quien es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo, logra derrotar al norteamericano y de esa forma quitar la corona a Daniel Jacobs. Todo el mundo dice que, bueno, el Canelo Álvarez debe salir victorioso en esta pelea contra Jacobs, pero mucho, mucho cuidado con el boxeador norteamericano. Ya lo señaló recientemente en una conferencia de prensa, que se preparó hasta el momento como nunca en su carrera boxística profesional y que va a echar lo último, va a una guerra, una batalla campal contra el Canelo Álvarez para ver si logra victoria y de paso ir a bolsas más grandes. Lo que sí sucede esto, bueno, en el contrato dice que si gana el norteamericano Jacobs, tendría que ir a pelea revancha de forma directa el Canelo contra Daniel Jacobs. Si ocurre esto, bueno, la posibilidad de una pelea a finales de este año contra Triple G sería un poco imposible. Si triunfa el mexicano, entonces sí, lo más probable que para septiembre, octubre, en septiembre es una fecha mexicana, se realice este combate, esta tercera pelea entre Triple G y el Canelo Álvarez, que tiene una victoria con empate contra Triple G. Y ayer hablamos de el británico Tyson Fury, un ex campeón mundial de la división superpesada, que bueno, va a realizar su primera pelea en Las Vegas el 15 de junio próximo contra el norteamericano Tom Chuar. Estamos hablando de un boxeador de tremendo talento, tremenda calidad. Chuar, el alemán, ha ganado sus 24 peleas, 16 de ellas por la vía rápida. Es un peleador espigado, mide 6 pies 5 pulgadas de estatura, pero no se queda atrás en cuanto a la estatura se refiere al británico Tyson Fury, quien mide 6 pies y 9 pulgadas. ¿Cuánto tú mides, Pepito?
Dicen que 6'3".
6'3", imagínate tú. Tyson Fury mide 6'9", más de 2 metros de estatura. Y bueno, sale favorito en esta pelea, pero no podrá descuidarse contra el alemán Chuar. Y bueno, mañana miércoles continuaremos con el tema del boxeo, como siempre. Y en la tercera media hora, o quizás la última media hora, vamos a hablar de algunos cubanos que están jugando en Liga Menor. Gracias, Carrillo, por traernos esta nota. Un abrazo para ti, Carrillo. Estás acabando en Virginia, Te felicito. Nos felicitamos. Porque mi hijo sigue trabajando en Virginia, así que...
Usted terminó ya con su segmento.
Mis dos varones nacieron en Virginia, en Fairfax, Virginia.
Y la hembra mía...
Ya, desde mío terminó con los voceros.
La segunda nació en Fairfax, ahí en Virginia. Rafael. Ahí nació Carrillo también.
Déjame dedicarle esto a Rafael que estaba... Ok. En el año, un día como hoy, en el año 1969, uno de los grandes peloteros en la historia de Grandes Ligas, con el Chicago Cubs, Billy Williams, Hall de la Fama legítimo, batió, empezando la temporada, 4 dobles en el primer juego en el estadio local que inauguraron en el 69. 4 dobles, récord en la historia. Oye, batear 4 dobles, yo me pregunto, bueno, no podía batear un hit. ¿Qué te parece, Javal? Sí,
bueno, papito, tengo una nota aquí.
¿No sabía que los dobles son hits?
¿No? Claro. Sí. Tengo una nota aquí de Jesús Martín Rodríguez. Dice, saludos, amigos. Ya pude descargar la información que mandaron, aunque la que le envió Pepito. Aunque yo tengo estas noticias, de cualquier manera, gracias por este correo. Lo hago con una aplicación nueva. Se llama Sihu. Y no sé si les llega la foto que le envío. Sí, nos llegó a la foto del animal de Mike Trout. Dice Jesús que es el mejor... jugador del mundo. ¿Quién dice que lo contrario? Mike Trout, que fue el pelotero de la semana con 4 jonrones en los últimos 5 juegos con los angelinos. Por otra parte, en la Liga Nacional fue el de mi equipo, Bellinger. Bellinger tiene 19 impulsadas, se está acabando con los Dodgers. Y como está en este momento, tenía la triple corona. Saludos, seguimos en Cubita sin Béisbol del Bueno.
Pues la aplicación se llama Sihu. ¿De dónde tú eres? Que
dice Rafael, ¿tú sabías que para Guajiro Peña, si tú conectas un doblete, un jonrón o un triplete, tú no conectaste hit?
No,
es la única persona, es la única persona que opina eso.
No, tiene su límite.
Tú sabes, este muchacho, yo quiero mencionarte a Martín Rodríguez. Déjame decirle, menciono a este animal. Yo, para mí, sinceramente, creo que este hombre es un animal. Yo he jugado pelota, yo he visto peloteros fantásticos. Yo nunca he visto un ser humano que pueda brincar por arriba de la cerca con el tamaño y robarse 40 bases. Es una cosa increíble. Por algo es que le han dado ese dinero. Es tremendo pelotero.
¿Viste, Carrillo?
Y ha empezado la temporada bateando.
Quiere salir escoltado de aquí. Damas y caballeros, nos vamos a la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Comenzaron las semifinales, los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Esta tarde, con 2 partidazos, en realidad no me sorprendió ninguno de los marcadores. El Liverpool jugando en casa.
¿Y por qué cuando tú mencionas el título mencionas con un orgullo tan grande?
Yo te voy a confesar que en Inglaterra el Liverpool es mi equipo favorito. ¿Okay?
Ah, porque Pepe es fanático de los Beatles, que son de Liverpool.
Sí, también, ¿viste? Sí, claro.
Pero en realidad en España el equipo de Pepito es Sevilla.
No, Real Madrid. Sí, también simpatizo con el Sevilla. El Liverpool derrotó esta tarde 2-0 al Porto de Portugal en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League, con goles de Keita en el minuto 5 y Firmino en el minuto 26. Liverpool tiene una... No voy a decir que cómoda, porque uno nunca sabe. Todavía tienen que jugar en Portugal el encuentro de vuelta el 17 de abril para ver quién va a avanzar a las semifinales. De cualquier manera, el hecho de que el Porto no haya marcado en Inglaterra, buenas noticias para Liverpool, que se lleva una ventaja de 2-0 a Portugal. Mientras tanto, en Inglaterra, el Tottenham Hotspurs con un gol del coreano Son en el minuto 78 derrotó 1-0 al equipo de Pepito Guardiola, el Manchester City. En realidad la victoria, te voy a decir una cosa, 1-0 en casa contra el Manchester City no significa mucho en los cuartos de final de la Champions.
1-0 es un juego sufrido por ambas partes,
sí,
porque se puede empatar también.
Correcto. El Manchester City ahora jugará el partido de vuelta el 17 de abril y fácilmente le puede dar vuelta a este marcador. Vale la pena recalcar que en el minuto 2 el Manchester City tuvo la oportunidad de tomar la ventaja en este partido, pero el delantero argentino, el Kun Agüero, falló un penalti que hasta el Guajiro Peña hubiera podido meter. Sí. O sea, uno de los penaltis peor tomados que yo he visto en mi vida. Telegrafió para dónde iba, le mostró al portero, lo pateó débilmente y el arquero del equipo Tottenham fácilmente pudo parar ese penalti que le hubiera dado al Manchester City un importantísimo gol de visita. El partido terminó 1-0 a favor de Tottenham y esto significa que el Manchester City va a tener que ganar el partido de vuelta cuando se juegue el 16 de abril, porque como están las cosas, el Tottenham con el empate a 0 o el empate a 1 o cualquier empate le basta para clasificar. Mañana continúan los cuartos de final de la Champions League. El Ajax Amsterdam, verdugo del Real Madrid, contra la Juventus de Turín, el verdugo del Atlético de Madrid. Ese partido a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Y al mismo tiempo, dos de los equipos favoritos por la fanaticada cubana, el Barcelona contra el Manchester United, mañana a las 3 de la tarde también. La historia, últimamente, entre estos dos, le pertenece totalmente al Barcelona, que no solamente tiene un récord positivo de por vida contra el Manchester United, sino que le ha ganado dos veces en finales de la Champions League y en las dos ocasiones Leo Messi marcó por lo menos un gol para levantar el trofeo del Barcelona contra el Manchester. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda aquí en la sección de balompié. Ah, no, me está diciendo Otón que es hora de hablar de pelota. Sí. Put me in, coach. Damos las gracias a Jeff Fogerty de CCR por prestarnos esta cancioncita y a Warner Brothers también. Guajiro, vamos a hablar de pelota en este momento. Varios partidos que ya comenzaron, además de los tres resultados finales que vamos a resumir después por segunda vez para ustedes, por si acaso se lo perdieron. Oakland le está dando la paliza del siglo a los Orioles de Baltimore 5-0 en el segundo inning y Chris Davis ni siquiera está jugando para que ustedes vean. Yo me imagino que le quieren dar el día libre. Chris Davis de los Orioles, porque el sí, Chris sí. Davis del Oakland sí está jugando.
¿Usted se recuerda el comentario que estábamos haciendo cuando estábamos fuera del aire del manager? Cuando un hombre está bateando, no un veterano como él, un muchacho joven, que llega a 40 y pico turnos y que tú no lo sientes para darle que se recupere, porque eso es normal.
Superó el récord de
ciego. Si está ciego, tiene que retirarse. Pero 49, increíble.
49 turnos al bate sin conectar hit desde el año pasado. Y yo creo que el manager le ha dado no solamente el día libre. Si yo fuera el manager de los Orioles, le daría por lo menos 2 o 3 días libres para que él vaya y reflexione un poquito, ¿verdad, Rafael? Porque ya esto...
Sí, bueno, dejarle un descansito. Pero no quitarlo mucho tiempo, porque el único chance que tiene, como dijo Guajiro, de salir de eso es bateando.
Pero también qué vergüenza, Rafael, que un pelotero que está ganando 15 millones le digan, ¿sabes qué, papo? Voy a darte un par de días libres porque obviamente no te estás concentrando.
No, pero en eso no hay problema porque Yasmani Tomás este año está devengando al cubano más de 15 millones y está en AAA. Y lo mismo le pasa a Rusnay Castillo, ¿verdad, Olímpico?
Sí, se está encantando siempre, se pone bravo.
Sí, pero como te voy a decir una cosa, a un pelotero profesional de grandes ligas, un competidor, por supuesto que no le agrada.
Es una vergüenza, pero si tú eres macho y sabes hacer las cosas, tú le dices, vamos a ver, dejarte salir, porque tú no eres este pelotero que está. Entonces, vamos a mejor pasar un descanso. Y no ni vengas al parque. Da una vuelta, vete a tu casa, ve a tu mujer, tus hijos, y mira para acá después, en 2 días jugar. A ver, para ver si se te quita eso de la cabeza.
Bueno, dice aquí un cable de Cuba, dice Raúl, Red Sox, se oye perfecto, mejor que Radio Angulo, emisora local, aquí en grabación con mi iPhone. Un abrazo, Raúl, Red Sox. Oye, cuánto lo siento por ti que tu equipo esté comenzando con 3-9.
Sí,
tú me vas a perdonar, no, nunca te pudiste imaginar eso.
Y dos lanzadores, Oso.
Sí, dos lanzadores, Oso, y Chris Sale, 0-3 en lo que va la campaña. Este año, Chris Sale no va al Juego de Estrellas por primera vez en mucho tiempo.
Claro, Raúl, no te preocupes porque realmente es muy temprano. Faltan todavía 151 partidos para que termine la campaña regular para el Boston. Y aún hay tiempo para que, incluso hasta mayo, junio, para que se recupere el Boston.
Todo el mundo dice eso,
hablando,
pero cuando...
Pepe, hablando de vergüenza, él dice que se oye mejor que la emisora local. Sería una vergüenza de nosotros que se oyera mejor que nosotros una emisora que se llama Radio Angulo.
Sí, la verdad que sí. Estábamos diciendo que hay mucha gente que dice, no, es tempranito, ellos van a coger su ritmo, pero... ¿Cuántas veces? Mira, el año pasado vimos dos desempates para romper el doble empate que hubo en el wild card de la Liga Nacional y en la Liga Central de la Liga Nacional. ¿Cuántos equipos dicen, chicos, si hubiera ganado por lo menos uno de esos 9 partidos en abril, no estarían aquí en este lío metido?
Lo mismo vale el último juego de la temporada que el primero.
Yo creo que sí. Y yo creo que en una división tan competitiva como la Liga Americana Este, toda victoria vale oro. Porque los Yankees en algún momento dado, al igual que los Medias Rojas, van a despertar y van a comenzar a dar palo. Y el que gane esa división no la va a ganar por más de 2 o 3 partidos.
Mira, Franco acaba de dar jonrón, empate a una carrera entre Washington y los Phillies en Filadelfia.
Correcto. Ahí tienen uno que pasó Eremio. Celebrando todo el tiempo, levantando los brazos y salió y dio la vuelta al cuadro de lo que estábamos hablando el otro día. Yo creo que eso es
la sección de ayer.
Y a propósito, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas está de acuerdo con José Marenco, porque él dijo que Archer, aunque el tipo se quede parado en el home plate 20 segundos a admirar su jonrón, Archer no tiene ningún derecho de tirarle a la cabeza o a la espalda en el próximo turno al bate. Y le dio una suspensión de 5 partidos y una multa.
Apeló, okay. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Apeló, pero te digo una cosa, 5 partidos para un abridor, si lo barajea bien, ¿es solamente una apertura?
Sí,
cinco días. Cuidado.
Es una apertura.
Es una apertura y nada más, porque puede lanzar el día siguiente. Uh-huh. Y él puede apelar un día después de que lance, para entonces lanzar el sexto día, y solamente se pierde un día, para que tú veas cómo es la cosa. Bueno, Guajiro Peña, viene el segmentico tuyo, ¿dónde están y qué hacen? Play ball, Guajiro Peña.
Bueno, hoy se lo voy a dedicar uno de los grandes pitchers nuestros de todos los tiempos, para mí y mi maestro, Conrado Marrero. Y le voy a decir por qué fue un monstruo como pitcher. Siempre que empezó a jugar en la juvenil, en el campo y después amateur por muchos años, el señor Conrado Marrero no firmó hasta la edad de 31 años. ¿Y cómo firma? Porque está jugando amateur y su querido compañero de equipo, Andrés Fleita, el catcher, le dijo, tienes que firmar. Y lo embulló para que firmara. Y a la edad de 35 años llegó a Grandes Ligas ya. Pero bueno, vamos a seguir con Marrero cuando él empieza con el Amendare. Primer año ganó 9-5 y tuvo ese año una efectividad de 2.14. En el próximo año ganó 12 y perdió 2 con una efectividad de 2.14. El próximo año ganó 6-4 con una efectividad de 0.36. En el año 50, Marrero se lastimó y lo pusieron de relevo y pichó varios juegos de relevo. Cuando ya terminó su carrera con el Mar, en vez de con Amendare, fue con el Marianao ya viejito. Pero Marrero, hay una cosa interesante. Llega a Grandes Ligas cuando tenía 35 años, cuando todo el mundo se retira y no quedó mal. Uno de los primeros juegos fue contra el equipo de Boston. Y en ese patato, Pascual estaba con el Washington, junto con él. Y cuando uno estaba... para empezar el juego en el camerino, siempre alguien, ¿cómo le vamos a pichar a este, a este y al otro ahí? Y cuando llegaron al nombre de William, Patato le dijo a Marrero, tira y cierra los ojos. Bueno, cuando Marrero empezó el juego, inmediatamente, cuando anunciaron T. William, y él lo miró y dice, ese flaco largo, le tiró el primer lanzamiento un nudillo. Y T. William echó para atrás. El próximo fue un lanzamiento, la submarina, que él le llamaba, en esa época submarina para él era un slider corto, fuajito. Y T. William dio un machucón a segunda base. Cuando llegó al banco, Marrero caminando despaciamente, ¿dónde está Patato? ¿Dónde está Patato? Patato dijo aquí, dice, aprende a pichar, ¿ok? Le dijo. Pero Marrero fue una historia grande, como dije, de 35 años, llegar a Grandes Ligas. Y tuvo un récord de 39 en 5 años y 45 con una efectividad de 2.87. El guajiro de laberinto era como se llamaba el señor Conrado Marrero, que nació, y voy a decir exactamente, nació en laberinto en el año 1915 y fue al Hall de la Fama aquí en Miami en el 83. Y como dije anteriormente, su querido compañero, Andrés Fleita, fue el causante de que él firmara. Él no quería jugar profesional, quería quedarse en el campo. Así que, en paz descanse, mi compañero equipo, cuando llegué a la Mendares, fue el único año que él manejó y me dio oportunidad a pichar un inning en el último año, en el último juego de la temporada. Así que, Conrado Marrero, que en paz descanse. Dispara de callito.
Bueno, Guajiro, muchas gracias. Todavía Baltimore está perdiendo en casa 5-0. Chris Davis de los Orioles no está en la alineación.
Está mientras... en el cajón de bateo, mira, Harper.
Bryce Harper en el cajón de bateo después de cometer un error que le regaló la carrera a Washington sobre Filadelfia. Hay dos hombres en circulación para Harper. Le tira a lo primero que ve y ha mandado un increíble palo, 20 asientos
sigue,
adentro
sigue hablando central izquierdo. Sigue hablando del error que metió. Así y tú lo dijiste. Ha metido un batazo descomunal por arriba de las nubes.
Wow. La acaba de botar con dos
en base. Mi vaso, cariño.
Apenas hizo contacto, todo el mundo sabía que esa pelota iba a terminar.
Está mostrando mucha emoción.
Sí, en los asientos. Y Bryce Harper más que compensó por su error en el primer inning. Filadelfia está ganando 4-1 y Bryce Harper, mira, apenas le dio, ¡pum! Mira todo el mundo. Mira todo el mundo detrás de home plate. Todo el mundo se puso de pie inmediatamente. Nadie está esperando.
A ver, con la cara que pone.
Qué fuerza tiene las muñecas.
Así que Bryce Harper le da la ventaja por ahora a los Phillies de Filadelfia. Damas y caballeros, me está diciendo... Efraín García, no, tranquilo viejo, todavía
tranquilo tiene Efraín, no te pongas nervioso con Harper, te veo preocupado.
Ay, Steven Strasburg sufrió el mal de Harper, su ex compañero de equipo. Ya está Bruno Tokars para dar las noticias. Dice Carrillo que son 5 minutos y medio de noticias, pero en total se van por 7 minutos y medio. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. El senador cubano-americano Marco Rubio aplaudió la decisión de la Casa Blanca de bloquear el acuerdo entre las ligas mayores y Cuba. Para explicar su rechazo al acuerdo, Rubio destacó seis hechos. Primero, en la actualidad los peloteros cubanos recurren al tráfico de personas para entrar a los Estados Unidos, porque el régimen comunista no les permite salir. Segundo, Cuba quiere recibir un pago de las ligas mayores para permitir la salida de cada jugador. Tercero, ese pago es para el gobierno de Cuba y no para un equipo como en Japón y otros países. Cuarto, uno de los cabecillas de la Federación Cubana de Béisbol es uno de los hijos de Fidel Castro. Quinto, la decisión de la administración Trump es legalmente correcta porque sería ficticio declarar que la Federación Cubana no es una entidad del régimen comunista. Y sexto, una solución al problema del tráfico humano es que involucra a peloteros cubanos es que el régimen les permita viajar a los Estados Unidos sin cobrar una comisión de por medio. Es expulsado de la Universidad de Camagüey un estudiante de arquitectura que había sido acusado de ser uno de los autores de un cartel contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Tomás Cardoso informa.
Jorge Enrique Cruz Batista, estudiante de tercer año de arquitectura en la Facultad de Construcciones en la Universidad de Camagüey, fue expulsado del centro académico luego de haber sido acusado de ser uno de los autores de un cartel aparecido el pasado mes de enero en el plantel estudiantil que decía "Abajo Díaz-Canel", informa la periodista de la revista La Hora de Cuba, Iris María Mariño García.
Fue llevado hasta la delegación del MININ aquí en Camagüey. Allí fue acusado, fue interrogado y le prometieron que si él decía que él era culpable, él iba a seguir cursando estudios en la universidad. El muchacho se declaró en ese momento culpable y, para su sorpresa, a finales de marzo lo expulsaron definitivamente de la Universidad de Camagüey.
Adrián Eduardo Cancino, quien fue testigo del Ministerio del Interior en los juicios contra periodistas y activistas en la Primavera Negra en Camagüey, fue el funcionario de la universidad que dirigió la comisión disciplinaria, expresa Iris María.
Es un funcionario de estos del partido que tendrá que ver con algún área administrativa de la universidad.
Según la también profesora de teatro, hay un segundo estudiante de ingeniería civil quien también fue castigado, sin embargo no fue expulsado.
Ninguno de los dos personas dañadas en esta situación nos han concedido una entrevista. Son personas que no han hecho llegar de forma anónima toda esta información. Pero ¿por qué a uno y al otro no? Es una conclusión a la que nosotros no hemos podido todavía llegar, que nos encantaría.
Este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid condenó la expulsión por motivos políticos de la Universidad de Camagüey del estudiante Jorge Enrique Cruz Batista. Tomás Cardoso, Radio Martí.
A casi tres meses de la confiscación del canal 100% Noticias, afiliado a La Voz de los Estados Unidos de América en Nicaragua, sus 30 trabajadores atraviesan situaciones difíciles porque el Estado no les garantizó prestaciones sociales. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Los últimos meses han sido difíciles para René Cuadra. Todos los días sale a las calles de Managua en busca de un empleo, pero no ha tenido suerte. Desde que el Estado de Nicaragua confiscó el canal 100% Noticias en diciembre del año pasado, las preocupaciones económicas no han dejado de agobiar a René, quien tenía 4 años de trabajar como camarógrafo.
Como saben, me quedé sin empleo con mi esposa. A veces solo comemos una vez al día porque no da para comprar. Y desde que allanaron el canal, todo ha sido una pesadilla para mí.
La situación de René le enfrentan 30 extrabajadores del medio televisivo. Las autoridades judiciales no solo confiscaron el edificio, también congelaron las cuentas bancarias de 100% Noticias, aseguró a La Voz de América Verónica Chávez, quien era la directora ejecutiva.
Alrededor de 30 trabajadores, en su mayoría jóvenes, periodistas, camarógrafos, editores, técnicos, administrativos, que quedaron en el desempleo.
Cairo Amador, quien forma parte de la Comisión de la Verdad, seleccionada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, asegura que la confiscación de la estación televisiva no es por razones políticas. Afirma que prueba de ello es que otros medios críticos siguen operando en el país.
Medios que evidentemente lo están ejerciendo esa libertad de expresión.
Actualmente, Miguel Mora, director de 100% Noticias, y Lucía Pineda Ubau, jefa de información, se encuentran recluidos en celdas de máxima seguridad. La justicia nicaragüense los acusa de cometer supuestos actos terroristas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del hockey sobre hielo. Aquí está Víctor.
La temporada regular de la Liga Nacional de Hockey de esta temporada 2018-2019 concluyó, como les había mencionado ayer. Y por supuesto, yo les di una información ayer y hoy le quiero dar otra. O sea, yo les había mencionado ayer que les iba a dar exactamente cómo quedaron, ¿no? Las posiciones tanto en la conferencia este y la conferencia del oeste, ya que terminó la temporada regular. Entonces, como ya ustedes saben, hay dos conferencias, ¿no? Está la del este y está la del oeste. Voy a comenzar con la conferencia del este. Así terminaron entonces los primeros 8 que entraron a la postemporada de la NHL. En el primer lugar quedaron los Rayos de Tampa Bay, los Tampa Bay Rays quedaron con 128 puntos, quedaron con el mejor puntaje en toda la liga, pero bueno, vamos a concentrarnos aquí en la conferencia del este. Significa de que ellos quedan reinantes y eso les asegura a ellos que hasta el final, si llegan a disputar la final, ellos tendrían el juego número 7 si se llegara a disputar así en casa, y va a suceder también durante la postemporada, porque casi siempre todos los partidos se van a un total de 7 partidos, si es que se llega ahí, ¿no? El que gane 4 primero, ahí sigue la próxima ronda. Igual como en la pelota, igual como en otros deportes que se realiza así el certamen de la postemporada, ¿no? Bueno, en segundo lugar quedaron los Boston Bruins, muchos le dicen los Osos Pardos, otros simplemente le dicen los Bruins, quedaron con 107 puntos. En el número 3, o sea, en el puesto número 3, quedaron los Washington Capitals, los Capitalinos de Pepe, que quedaron con 104 puntos. En el cuarto lugar quedaron los isleños de Nueva York, los New York Islanders, con 103 puntos. En el quinto lugar, los Toronto Blue Jays. Los Blue Jays, no, los
Maple Leafs.
Los Maple Leafs, gracias, Pepe. Las hojas de arce de Toronto, que quedaron con 100 puntos. En el sexto lugar quedó también este equipo con 100 puntos, pero como Toronto quedó con diferencia de más ganadas, pues por supuesto quedaron en el quinto lugar. Entonces, en el sexto quedaron los Pittsburgh Penguins, los pingüinos de Pittsburgh. En el séptimo lugar de la conferencia este quedaron los Huracanes de Carolina con 99 puntos. Y el último equipo que quedó dentro de la postemporada fue el equipo de los Columbus Blue Jackets, las chaquetas azules de Columbus, con 98 puntos. Entonces, ¿cómo quedaron los cruces aquí en la conferencia del este? Bueno, el número 1 se enfrenta al número 8. Significa que Tampa Bay se va a enfrentar a Columbus. Columbus tiene que ir a jugar a Tampa Bay el último partido. Si se va a 7, se juega en Tampa Bay. El segundo cruce va a ser entre los Boston Bruins y los Carolina Hurricanes, ya que el número 2 se enfrenta al número 7. O sea, el número 2 Boston se enfrenta al número 7 Carolina. El número 3 se enfrenta al número 6. O sea, el número 3, que viene siendo Washington. Pero aquí hay algo extraño. Aquí hay algo extraño porque este cruce no es el correcto. Porque Washington nos enfrenta a Pittsburgh. Okay. Washington nos enfrenta a Pittsburgh. Los Islanders se enfrentan a Pittsburgh. Ese papel como que está obsoleto. O sea, que lo voy a decir nuevamente de otra manera. Bueno, estuve correcto en los primeros dos partidos, pero en este tercer encuentro de este cruce, no. Van a ser los Islanders en contra de Pittsburgh. Okay. Ese va a ser el otro cruce. Y el último cruce va a ser el de los Huracanes de Carolina en contra del equipo de Washington. O sea que esos van a ser los cruces de la conferencia del este. En la conferencia del oeste, el equipo que quedó con el mejor récord fueron... ¿Dónde está el papel este? Ah, míralo aquí. Fueron los Calgary Flames, las llamas de Calgary. En el segundo lugar, o sea, los Calgary terminaron con 107 puntos. Los San Jose Sharks terminaron con 101. Los Nashville Predators, número 3, quedaron con 100. Los Winnipeg Jets terminaron con 99, al igual que los Blues de San Luis, que quedaron en el quinto lugar con 99. En el sexto lugar quedaron los Dallas Stars con 93 puntos. También con 93 quedaron Las Vegas Golden Knights, que quedaron en el séptimo lugar, y en el octavo lugar los Colorado Avalanche, que quedaron con 90 puntos y quedaron en el octavo lugar. Entonces, ¿cómo van a ser los cruces? Bueno, los cruces van a ser, como siempre, el 1 con el 8, el 2 con el 7, el 3 con el 6 y el 4 con el 5. Y van a ser así los cruces. Los San Jose Sharks se enfrentarán a los Golden Knights de Las Vegas. Ese es uno de los cruces del oeste. El otro cruce del oeste va a ser entre las Llamas de Calgary y la Avalancha de Colorado. Ese es otro de los cruces. Otro de los cruces va a ser el que va a enfrentar los St. Louis Blues, y ellos van a enfrentarse a los Winnipeg Jets. Y en el último cruce del oeste se van a enfrentar los Dallas Stars, y ellos se van a estar enfrentando a los Nashville Predators. Esos son todos los cruces que se van a estar llevando a cabo en la NHL, comenzando mañana. Así que mañana le estaré diciendo otros datos estadísticos y, por supuesto, cómo van los partidos, porque mañana comienzan a las 7 de la noche, otros comienzan a las 7 y media, y yo les tendré esos detalles, Pepe.
Muy bien, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, play ball.
Muy bien. Bueno, antes de hablar de la cosa olímpica, les había dicho que en la NBA hay tres juegos solamente que están jugándose algo hoy. Y para que esto siguiera por lo menos un día más, que es el último día que queda, el equipo de Charlotte le tenía que ganar al equipo de Cleveland. El equipo de Memphis tenía que ganarle a los Pistones de Detroit. Y el equipo de Miami tenía que ganarle nada más y nada menos que a los 76 de Filadelfia. Los juegos están jóvenes, pero quiero decirle que eso está pasando en este momento. Le están ganando los Hornets a los Cavaliers, le están ganando el equipo de Memphis al Detroit, y ya están en medio tiempo, y tiene una ventaja bien grande, le llevan 20 puntos, y está ganando el Miami Heat en el primer tiempo al equipo de los 76, o sea que pudiera ser que ese milagro pasara. Claro, faltan muchos juegos todavía, y precisamente en el caso de Miami Heat, no tienen su mejor actuación al final de los encuentros. Muy bien, en la parte olímpica, los Juegos Panamericanos, que van a ser los números 18, van a ser en Lima, Perú, de julio 26 a agosto 11. ¿Okay? Van a estar inscritos más de 6.000 atletas, en 41 países, como siempre, 41 comités olímpicos hay en América. ¿Cómo llegó Lima aquí? Bueno, una elección como pasa siempre, y se presentaron La Punta en Argentina, se llama La Punta el lugar, Santiago de Chile, que siempre va, una vez se gana, otra vez se pierde, y cuando gana, lo rechaza, y Ciudad Bolívar en Venezuela. Y en la segunda, en la primera ronda de calle, Lima cogió 31 puntos, La Punta 9, Santiago 9 y Ciudad Bolívar 8. O sea, simplemente ganó en la primera ronda. Y le dije lo de Chile porque Chile ganó en el año 1975 y en 1987, y después de estar un tiempo dándole vuelta al asunto, lo declinó y creó un problema. Así que no es la primera vez que eso pasa. Pero bueno, esta vez no ganó siquiera, así que bueno. Y declararon que hay, ya más de 2 meses, hay más de 40,000 voluntarios escritos para ir a estos juegos. Están al punto que parece que han parado la cosa de los voluntarios. Los voluntarios pueden ser individuos mayores de edad, los mismos peruanos que extranjeros de más de 16 años. Y se, naturalmente se evalúan, porque no hacen falta 40,000, pero hacen falta unos cuantos miles. Se evalúan y los que más hagan falta, de acuerdo con las profesiones que tengan, la edad, etcétera, los escogen. Y es muy importante los juegos de cualquier tipo, en los olímpicos sobre todo, pero los panamericanos, que son los segundos juegos más grandes del mundo. Después de los olímpicos de verano, los panamericanos son los más grandes, son mucho más grandes que los olímpicos de invierno. ¿Okay? Dan más medallas que ningún juego, incluyendo los juegos olímpicos de verano. ¿Okay? Porque hay más deportes que ningún otro, aunque hay menos países, pero hay más deportes, y hay más deportes, hay más competencia, aunque sea con menos países. La antorcha va a llegar para hacer como es costumbre, y va a ser muy interesante. La antorcha esa sale de México. ¿Esto por qué? Porque la Organización Deportiva Panamericana reside en México, o por lo menos residía hasta hace poco. Y saldrá de Teotihuacán, ¿ok? Está la pirámide, en julio 2. En julio 2 arranca. La llevan en barco de vela, creo o no lo crea, hasta las costas de Perú, irá por el Callao, y después irá a Machu Picchu. De ahí empezará un relevo con la antorcha. Se sabe que en cada juego pues tratan de superar al siguiente. De Machu Picchu va a un lugar que se llama Ollantaytambo, de Ayacucho, a Puno, que eso está, te dice Puno, y después el lago Titicaca. No, Puno está en la costa del lago Titicaca, eso lo conozco muy bien yo. Arequipa, ya bajando la loma, el Místico, una montaña de 20,000 pies, ¿okay? Y por ahí sigue, no lo voy a dar un nombre, porque esta manera, hasta que llega a Lima y entra en el estadio, para encender la llama. Así que ya saben, se están preparando los peruanos para tener estos juegos, y eso es en julio. Usted, 26 de julio empiezan y termina en agosto 11. Eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, la sección favorita de Guajiro Peña, Talking Baseball, Hablando Pelota.
¡Lego! The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Peña and the Duke.
Sí.
¿Le puedo hacer una pregunta a Rafael?
Sí, señor.
Rafael, ¿me está oyendo?
Sí, señor.
Rafael, los fanáticos me estaban preguntando que si tú sabías ya si definitivamente en las Olimpiadas va a haber béisbol y softball de nuevo.
Yo lo he hablado 500 veces. Sí, en Japón hay. Y ahí para adelante lo más probable es que no haya más.
Sí, en Francia es muy difícil, 99%. Sí,
muy bueno.
Bueno, vamos a hablar de algunos peloteros cubanos que están en Liga Menor, en otros países. Por ejemplo, Nick Martínez, el cubano-americano que, bueno, debutó con solamente 20 años en Liga Menor con el equipo de los Vigilantes de Texas y llegó a las Grandes Ligas como pitcher cuando tenía 23 años. Precisamente con los Vigilantes de Texas, de por vida ganó 17 y perdió 30. El muchacho de acá del sur de la Florida, de la escuela donde estudia tu nieto, ¿no? ¿No es así, Guajiro Peña?
Sí.
Nicanor Martínez.
Claro. Yo te estaba preguntando de los peloteros cubanos esto porque yo, estoy sorprendido que Ale, el muchacho de Tuna y el de aquí de Miami, de Martínez, jovencito, con tremendo talento, sí. Está en Japón de nuevo.
Sí, bueno, Nick Martínez el año pasado lanzó para el equipo Nippon Ham Fighter y bueno, ganó 10, perdió 11 y terminó con 3.51 de efectividad. Abrió 25 partidos, o sea, fue pitcher regular. Sin embargo, este año solamente tiene un partido lanzado, 3 entradas, pero le batearon mucho, 3 hits y le hicieron 2 carreras, una limpia. 6.00 es su efectividad, así que acaba de comenzar en Japón. Nicanor Martínez, Nick Martínez con el equipo también Nippon Ham Fighter. También estuvo durante muchos años en Liga Menor.
Él empezó con el Texas, ¿no?
Comenzó con el Texas en el año 2011, con 20 años. Y bueno, en su primera temporada ganó un total de 8-6 en Liga Menor, comenzando por el equipo de Norwich en la clase A hasta, bueno, comenzó con el equipo de Rocky y después hasta la clase A, y después estuvo en la clase avanzada. Con respecto a Alexander Guerrero, tu vecino Guajiro Peña, el tunelito. No,
yo estoy sorprendido. Déjame decirte, Demio, que yo pensé que Jiri, con la falta de clase en pelotero joven, escopetero, cuando él empieza con los Dodgers, en mes y medio metió 11 jonrones. Y después lo que ha hecho en Japón ha sido una barbaridad.
Sí. Bueno, en su primer año con los Dodgers, en el 2014, Alexander Guerrero jugó 11 partidos, jugó muy poco, pero ya en el 2015 jugó bastante, 106 partidos, y bueno, ahí terminó con 11 jonrones, impulsó 36. Básicamente vino muchas veces de jugador emergente. Comenzó en el equipo de Chunichi en el año 2017 en Japón, y bueno, fue tremenda temporada para Alexander Guerrero, el tunero. Ese año terminó con 35 jonrones, empatado con Alfredo Espejo en el Granmense, e impulsó 86, bateó para 279. Y ya después pasó al equipo de los Gigantes de Yomiuri, 2018 estuvo con los Gigantes, y bueno, 2019 también sigue con los Gigantes. Este año ha jugado Alexander Guerrero, el tunero, 9 partidos, tiene 3 jonrones, ha impulsado 11 y batea para un promedio ofensivo de 323. Con respecto a Dayan Viciedo, el otro cubano que está en Japón, todo el mundo conoce, que comenzó con Villa Clara cuando solamente tenía 15 años recién cumplidos, llegó al béisbol cubano. Dayan Viciedo en la campaña 2004-2005 con Villa Clara. Y bueno, debutó en Grandes Ligas en la clase de doble avanzada con el equipo de Birmingham. Esto fue en el año 2009, cuando Viciedo apenas tenía 20 años. Recuerdo que yo estuve en una conferencia de prensa y ahí mismo se le pagó una bonificación de 10 millones a Viciedo. Esto fue a mediados del año 2008. Y reitero, en el 2009 ya debutó en el béisbol de aquí de Estados Unidos. Y en el 2010 ya llegó a las Grandes Ligas con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Fue dejado libre por el equipo de los Medias Blancas y, bueno, firmó contrato con el equipo de Dragones de Chunichi en el 2016, año en el cual terminó con 22 jonrones, impulsó 68. Al siguiente año, el 17, terminó con 18 bambinazos, impulsó 49. Y la mejor temporada fue en el 2018, cuando Dayan, el villaclareño, finalizó con 26 jonrones, impulsó 99 y fue champion bate con un promedio ofensivo de 346. Sigue con el Chunichi y ahora en el 2019 Dayan Viciedo ha jugado 9 partidos, tiene 3 jonrones, ha impulsado 6 y batea para 303. ¿Cómo estamos de tiempo, papito? Porque tengo un grupo grande aquí.
No, tenemos que ir ahora con Víctor y la polémica. Ah. Damas y caballeros, aquí viene la polémica. Bueno, Víctor, play ball.
Entremos en materia prima. Bueno, señores, a ver, estaba preparando algo por acá, pero creo que hemos decidido hablar acerca del tema más importante que hemos escuchado desde ayer. Como todos sabemos, y lo hemos estado hablando aquí internamente, pues el gobierno de Donald Trump decidió ponerle un pare a ese trato.
Hacer cumplir.
Que habían pactado, exactamente, que había pactado las grandes ligas con la Federación Cubana de Béisbol. Y bueno, lo que hicieron fue cumplir, como estaba diciendo Pepe, con una ley que estaba establecida. Y por eso hoy estuvimos en la televisión, que al principio del programa, Pepe había mencionado de que veníamos corriendo de la televisión para hacer y comenzar el programa radial. Bueno, señores, como ustedes saben, ya esto es algo que toda la nación sabe, Cuba lo sabe también, se enteraron inmediatamente y decidieron criticar, digamos, la decisión que tomó la administración de Donald Trump. ¿Cuál es la opinión de ustedes ahora? Que
bueno, brevemente, porque se nos va el tiempo, pero este acuerdo que se logró hacer el 19 de diciembre pasado en La Habana, llevaba negociando Grandes Ligas, sindicato y la Federación Cubana de Béisbol 3 años. Y bueno, cuando se hizo ese acuerdo, el señor Rock Manfred, que es el comisionado de Grandes Ligas, había señalado a la prensa que durante años las grandes ligas han estado buscando poner fin a la trata de jugadores de béisbol de Cuba por parte de organizaciones criminales al crear una alternativa legal y segura para que los jugadores firmen con clubes de grandes ligas. Eso lo dijo el comisionado de grandes ligas y también señaló que creemos que este acuerdo logra ese objetivo y permitiría que la próxima generación de jugadores cubanos persiga su sueño sin soportar muchas de las dificultades que experimentaron los jugadores cubanos actuales y anteriores que han jugado en grandes ligas. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, hay un embargo desde hace muchos años y esto, sí, esto ha complicado.
Y eso es el punto. ¿Cómo es posible que la pelota negocie o el sindicato negocie con Cuba sin mandar un abogado que les diga? Porque si me hubieran preguntado a mí, yo paro en seco eso en 5 minutos. Señor, esto no se puede sin que una enmienda a la Constitución. No,
porque, a ver, Edemio, la sí. MLB, las mayores, ¿quedaron mal? ¿Han quedado mal?
Se poncharon.
Bueno, en realidad ellos hicieron la cosa pensando que se iba a lograr el trato, ¿no? Okay. Porque la situación de los peloteros cubanos era difícil. Yo he conversado con algunos de ellos, con Pito Abreu conversé
sobre este. Se nos acaba el tiempo, yo quiero decir algo.
Sí, sí.
Adelante.
Okay. Mira lo siguiente, esto como lo dijeron ustedes dos al principio, esto es lo único que se hizo el gobierno, es hacer cumplir la ley como es su deber. Okay. Aquí no se acaba el trato, vamos a estar dejarnos de pasarle el maquillaje al asunto. Aquí no se acaba el tráfico de peloteros. Yo puse un ejemplo en la televisión que es los piratas y los corsarios. El corsario es un individuo que tiene una patente de corso del gobierno para poder piratear, asesinar, robar, saquear legalmente, entre comillas. ¿Okay? Aquí siguen extorsionando a los peloteros, pero oficialmente, y en vez de ir el dinero a los Zetas y las otras mafias, por ahí va a la mafia del régimen cubano. ¿Okay? Eso es lo que han hecho. Y está bueno ya de hipocresía y de cosas. ¿Usted quiere arreglar, acabar el tráfico? Dejen que salgan los peloteros normalmente, como salen en todas partes del mundo, menos en Corea del Norte y en Cuba. Hasta en Rusia salen jugadores sin problema ninguno.
Ahora, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero yo no puedo creer que esto haya llegado tan lejos durante tres años.
Porque las grandes ligas saben exactamente lo que está pasando,
por supuesto,
pero están jugando, como esto es el tremendo negocio y hay tanto dinero envuelto, ellos pusieron en riesgo el salario de los abogados, etcétera, y dijeron, bueno, vamos a tirar esto para adelante, seguir hasta donde llegamos y hacer el lobby, a ver si nosotros con nuestros lobistas conseguimos que varios congresistas cambien, porque le estamos dando a lo mejor dinero para las campañas, lo cual es legal, pero inmoral, ¿okay? Eso es lo que estaban tratando, hacer lobby para tratar de pasarlo. No le salió la cosa.
Pues tú sabes que esto cogió de sorpresa a la Casa Blanca. Sigue,
Víctor. A ver, queda claro entonces para el cubano que verdaderamente aquí había una ley y que esta ley se tiene que seguir aplicando.
Hay una ley, no es que había, hay una.
Claro, ley. Claro.
Sí, que lleva muchos años.
En 62, ¿verdad?
Exacto, sí, en 60 y pico, sí.
Sí, sí.
Empezó como ley Torricelli y después el senador Burton fue el que la cogió, la modificó y la ley y el senador.
Pero el embargo lleva de los 60.
Sí, exactamente.
Correcto,
de los 60, pero con este formato lleva de los 60 y pico cuando la Helen Burton.
Porque
son dos senadores que presentaron la ley, no más que eso.
Las grandes ligas están ahí actuando como si no esto fuera una sorpresa para ellos.
¿Ya se pronunciaron, Pepe, las grandes ligas?
Damas y caballeros, hasta aquí la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen. Después de unos breves mensajes, vamos a regresar con más deportes, incluyendo más balompié, más béisbol, competencias motorizadas. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas. los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, les estaba contando ayer que en competencias motorizadas, específicamente NASCAR, pues este deporte se lleva a cabo casi todos los fines de semana porque las distancias que recorren, como es el 99% de las competencias, son dentro de Estados Unidos. Una que otra en Canadá y ha habido uno que otra en México, pero casi todas son aquí. Pues desplazarse de un estado a otro no toma dos semanas, como lo hacen, por ejemplo, en Fórmula 1, que van desde Argentina hasta Rusia, por ejemplo. Así que en este caso, ir de Charlotte a Carolina del Norte, a Pensilvania, a los Poconos, solamente toma un par de días conduciendo. Así que, bueno, ya les había contado lo que estaba pasando en el Campeonato Mundial de NASCAR. Ayer se me acabó el tiempo sin contarles que el 13 de abril la próxima competencia va a ser en Richmond, Virginia. Justamente el estado que acaba de ganar el Campeonato Nacional de Baloncesto Universitario. Para que ustedes vean, la gente en Richmond va a estar muy contenta. Y aunque UVA, la Universidad de Virginia, no está en Richmond, está en Charlottesville, ¿ok? De donde es Thomas Jefferson, para que ustedes sepan, ¿ok? De cualquier manera, todo el estado de Virginia está muy contento después de lo que pasó. Muy bien. Kyle Busch está al frente de la competencia general de NASCAR. Le sigue Denny Hamilton, Joey Logano, Kevin Harvick, Brian Plawisky. El único volante hispanoamericano, que es el mexicano Daniel Suárez, está en el decimosegundo lugar, número 12, en la competencia general con 210 puntos. Para que ustedes sepan, hay 50 competidores, así que el mexicano está en el puesto número 12 de la competencia general. Y en las constructoras, la carrocería, Toyota número 1, Ford número 2 y Chevrolet número 3. IndyCar, que también tuvo competencia este pasado fin de semana. Ya les conté ayer, el Guajiro Peña me interrumpió dos veces. Yo no sé si pudieron escuchar que el japonés Takuma Sato fue el ganador con una máquina Honda, el de Alabama, campeonato mundial de Indy este pasado fin de semana. Scott Dixon en el segundo lugar, Sebastián Bourdois en el tercero, Joseph Newgarden en el cuarto. Y también les estaba contando que la próxima competencia va a ser en Long Beach, California, el 14 de abril, como pueden apreciar. Llegar de Alabama hasta California, pues solamente toma 4 o 5 días, cuanto mucho. Y eso es parando y descansando. Esta gente meten las máquinas en una rastra, se van hoy por la noche y en la madrugada ya están en otro estado. Y mañana están en California, para que vean cómo es la cosa. Las constructoras, les había contado, yo sé que no todo el mundo puede escuchar al mismo tiempo, todas las máquinas de Campeonato Mundial de Indy son hechas en Italia por la compañía Dallara. Lo que sí cambia es el motor, Honda, Chevrolet en este caso, y la Honda dominando ampliamente a la Chevrolet en el Campeonato Mundial de autos tipo Indy. Mañana vamos a hablar de competencias motorizadas de MotoGP y también del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Pero ahora, damas y caballeros, vamos con la descarga deportiva. Tenemos en línea en este momento a un socio nuestro que lo queremos mucho, pero yo sé que él no está muy contento porque sus Medias Rojas de Boston han comenzado la temporada con 3 victorias y 9 derrotas y hoy dejaron la carrera del empate en base y potencialmente la carrera de la victoria en el home plate cuando perdieron contra los Azulejos de Toronto en un partido donde Junior Gurriel se robó el home plate. Cuban Red Sox, estás al aire en vivo.
Sí, señor. Sí, un abrazo, Lacayo, un abrazo para Edemio y el colectivo completo del programa. Realmente sí, los Red Sox parece que no van a levantar cabeza en esta temporada. Todas las noticias son pésimas.
Ánimo, es temprano todavía, Raúl.
Sí, pero el equipo se ha visto muy mal, Edemio. La verdad es que cuando nada te funciona, pues es de alarmarse, ¿no? Yo creo que no se ha hecho buen trabajo desde el spring training. Si tú miras el spring training de este año de los Boston Red Sox, los resultados fueron bastante malos. La verdad, el equipo estuvo muy mal. Yo tuve el acceso a algunos partidos que pude ver así por arribita. Y la verdad es que el equipo se veía bastante desarticulado. Mi esperanza era que estuviesen jugando a media máquina porque era una cuestión del spring training. Pero la verdad es que el equipo ha estado bastante mal, bastante.
Yo te voy a decir una cosa. Si fuera otra división, yo no estaría muy preocupado. Pero si es la Liga Americana Este, porque tú sabes que los Yankees tampoco han jugado muy bien, que digamos. Pero mira cómo está Tampa Bay. Wow. Estaría un poquito preocupado. Porque no es lo mismo, no es lo mismo estar a 8 juegos detrás las primeras 2 semanas en la Liga Americana Centro que en la Liga Americana Este.
Sí, sobre todo, ya te decía, lo preocupante del equipo es que no es solamente, por ejemplo, Grisel. Grisel ha perdido 3 partidos y estuve leyendo ayer en el sitio web albat.com que posiblemente tenga alguna fatiga en el hombro y que un scout había dicho que no estaba haciendo los movimientos como él acostumbraba a hacerlos. O sea, que parece que tiene algún tipo de molestia y que ha estado pichando con esta molestia. Cosas que son rumores hasta ahora porque nada de esto se ha confirmado. Pero sí me preocupa mucho que David Price tampoco ha tenido una buena salida. a pesar de que perdió un partido que sí tuvo una buena salida y no batió muy bien el equipo de los Red Sox. Algunos de sus principales peloteros, como Mookie Betts o J.D. Martínez, están totalmente apagados. No han tenido la ofensiva, no han comenzado con el hambre como el año pasado. Y la verdad es que cuando todas estas cosas se conjugan, pues es de preocuparse. La verdad es que Alex Cora tendrá que revertir esta situación, porque no creo que la gerencia de los Red Sox tenga mucha paciencia si las cosas se le van de control. Es verdad que está en los primeros 11 partidos, pero es el arranque más decepcionante de un campeón, creo que en toda la historia de las Grandes Ligas.
Sí, y mira, una cosita que te iba a comentar. Le extendieron el contrato a Chris Sale de 150 millones y el equipo no le hizo una imagen de resonancia magnética para ver si tenía el codo o el hombro algún tipo de lesión. Wow.
Sí, la verdad es que es una cosa increíble, ¿no? Toda esta cuestión de Chris Sale ha sido una situación bastante rara, un poco atípica a mi modo de ver, porque si el rendimiento ha sido bastante malo, y sobre todo después que el equipo te da la confianza y te extiende el contrato. O sea, debiese ser todo lo contrario. Si miramos, por ejemplo, los casos de Mike Trout con los angelinos, que ha estado fenomenal, pues es la cara opuesta a Grisel. O sea, no creo que la gerencia de los Boston Red Sox, si no tomó las precauciones para mirar cómo estaba el hombro de Grisel, bueno, pues la verdad es que se jugaron una carta al póker. Y lo otro que quería decirte es que, bueno, no he escuchado hablar de Rick Porcello. Rick Porcello no ha estado fichando por los Red Sox. No sé cuál es su situación. La verdad es que es una pieza muy importante también, Rick Porcello.
Perdón, Rafael, ¿cómo fue?
Que pichó un día Porcello, pero no le fue nada bien.
Sí, en Seattle creo que fue. Sí, tienes razón. Yo te voy a decir una cosa, hasta ahora ningún pitcher de los Medias Rojas ha estado wow, así que digamos, la última Coca-Cola del desierto. Y el que tiene que estar muerto de risa ahora mismo es Kimbrel, diciendo, ajá, ve, yo no estoy en el equipo y ustedes han perdido 9 para comenzar la temporada.
Sí, así mismo.
Aunque él no tenga nada que ver con eso, porque si no tienen la ventaja no lo pueden usar.
No, y nada con Kimbrel y Dallas Keuchel sigue la misma situación.
No, y yo estaba pensando en eso. En el caso de Keiko, los Boston Red Sox tienen que tomar la decisión rápida, porque como bien ustedes dicen, la
decisión
en la que juegan los Medias Rojas es muy difícil. O sea, si dejan escapar ventaja ahora al principio, por ejemplo, ahora que los Yankees tienen una serie de piezas lesionadas y que no están en su mejor momento, porque no pienso tanto en Tampa Bay, pienso quizás más en los Yankees a largo término, pues si dejan escapar toda esa ventaja con respecto a los Yankees, bueno, pues te la vas a ver muy mal al final. Y la Liga Americana, la división de Boston Red Sox está difícil, pero también está difícil el oeste, y hay una serie de equipos que pueden clasificar para el Wild Card, donde Boston va a tener que pelear durísimo también. O sea, que no es tampoco que la liga es muy fácil como para dejar escapar ventaja al inicio. Hay que buscar un balance en el equipo. De lo contrario, se le va a escapar la clasificación. Un detallito, ningún equipo que ha comenzado 3-8, o sea, ninguna vez que Boston ha comenzado 3-8 en la temporada, pues ha clasificado a los playoffs. Eso es un dato que estaba leyendo el otro día.
Ahora son 3-9. Siento comentarte que es 3-9. Así que...
Sí, yo sé que es 3-9, porque ya Carrillo me dio la mala nueva de que perdieron esta tarde contra los Blue Jays, que si juegan entre ellos no ganan, quedan empatados.
Wow. Y tú sabes una cosa, yo creo que si no mejora ese estilo de juego, van a votar a Cora dentro de 2 meses.
Yo también lo haría.
Porque con todo ese talento y todo ese dinero, así es, Carrillo, aunque no te guste, a nadie le gusta, pero así es como funciona la pelota, alguien tiene que irse, no van a votar a Chris Sale, por supuesto, ni a Julito Martínez.
No, pero además... Pero además yo pienso que es la responsabilidad suya. O sea, si tú tienes un mes entero que se llama el spring training y tú no has sido capaz de identificar que tu equipo está en tan pésima condición física, que tu equipo está en tan pésima condición atlética, porque todo tiene que ver con eso, ¿no? Porque el talento está ahí. Muestra de ellos que ganaron una serie mundial y tuvieron una temporada de 108, de más de 100 victorias. Sí. Por tanto... Tienes que buscar la manera de percatarte de esos problemas a tiempo. Para eso se hace un entrenamiento de primavera.
Sí, porque este es básicamente el mismo equipo. Sí, este es básicamente el mismo equipo.
Exacto. no se te puede perdonar. ¿A quién vamos a votar? El equipo no puede votar. O sea, creo que Cora tiene que hacer algo rápido porque su puesto está peligrando fuertemente, la verdad.
Yo escribí un artículo un día antes de comenzar la temporada que te mandé copia a ti, que yo había comenzado el artículo diciendo, si nada está roto, ¿para qué tocarlo? ¿Te acuerdas? Con los Medias Rojas de Boston.
Sí, sí.
¿Tú lo recibiste el artículo?
Sí, lo leí también. Leí también los artículos de Rafael, muy buenos los artículos. Aprovecho para enviar los saludos a Rafael y decirle que me hubiese gustado mucho haber participado en el último programa de Deportes y Más, pero desafortunadamente esa tarde estuve ocupado y cuando me hicieron la llamada, pues no estaba disponible en ese momento.
Yo me imagino que
no
cuando...
Problema, la vida sí. Sigue.
O sea, bueno, que después de ganar la Serie Mundial, todos los coaches y la gerencia de los Medias Rojas dijo, este equipo puede repetir sin ningún problema. Imagínate tú.
Yo creo que fueron negligentes, la verdad, Lacayo. Todo este invierno los Yankees de Nueva York han estado buscando reforzarse y otros equipos también de las divisiones oeste y central se han ido buscando reforzarse, buscar aquellas piezas que les ha ido faltando, por ejemplo, identificando dónde están las debilidades, y estos equipos pues hicieron contrataciones importantes. Y si tú miras a los Medias Rojas de Boston, es verdad que han ganado 108 partidos, pero el equipo de los Yankees no es el mismo equipo y está en tu división. El equipo de Tampa Bay es un talento joven creciente que está en tu división también. O sea, tienes que buscar la manera de fortalecerte un poquito más.
Sí, los Yankees con el picheo. Oye, los Yankees tienen 4 pitchers que no tenían el año pasado. Uh-huh. Sí, entre relevistas.
Exacto. Y sobre todo el relevo. El relevo de los Yankees es fantástico. Es muy, muy fuerte.
Y Aroldi Chapman, aunque falló el otro día, pero se recuperó y salvó después.
No, y ahora este muchacho Domingo Germán está sacando la cara por ellos, tiene 2 victorias.
Así es.
Quería mencionarles también que fantástica apertura la de Jacob deGrom. Ha demostrado que la extensión que le dieron los Mets de Nueva York no fue por gusto. El muchacho estaba en cero promedio de carreras limpias y la verdad es que había sacado, creo, de 27 años 14 ponches, una cosa así. Estaba imbateable.
Mira,
Jacob deGrom.
Mira, Raúl, esta noche le hicieron ya una carrera a Luis Sigue, el prospecto nicaragüense, pero... ¿Este muchacho promete mucho?
No, los Yankees están ganando 1-0.
Sí, pero a...
Sí, pero eso no es ventaja para Houston.
Están ganando, bueno...
Está 1-1 empatado.
Aparentemente es una carrera sucia. Damas y caballeros, muchas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros. Hay que seguir porque ahora viene la segunda sección de Balompié. Un abrazo para Cuban Red Sox. Bueno, la edición 2020 de la Copa América va a ser algo parecido a los deportes americanos. Van a estar divididos básicamente en 2 conferencias, norte y sur. Aquí en este país generalmente lo hacen este oeste, pero en la Copa América va a ser norte y sur. La del sur va a estar compuesta por Argentina, el grupo de 6, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y un invitado. Vamos a ver a quién invitan. Y la del norte, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y un invitado. Para esta edición de la Copa América 2020, los primeros 4, okay, van a avanzar a la próxima ronda. 4 de cada grupo van a avanzar a la segunda ronda de la Copa América. La Conmebol quiere hacer este torneo un poquito más competitivo porque la Conmebol sabe que la UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociada, se está comiendo viva la Conmebol. El fútbol europeo es mucho más competitivo, se vende mucho mejor. La Champions League la ve el mundo entero y los partidos de la Champions League tienen 10 veces más audiencia que algunos partidos de la Conmebol. Así que, pero vienen los cambios, lo quieren hacer más competitivo, van a hacer más partidos, eso es parte del espectáculo. Guajiro Peña quiere meterse en esto. Dime, Guajiro. Sí.
No, yo lo que quería mencionar algo que está haciendo Major League Baseball, está promoviendo el béisbol por distintos países, y el sábado y el domingo va a haber un acontecimiento en Monterrey. Sí. Los cubanos que están ahí por la costa de los Estados Unidos, vayan a ver el día 13, 14, sábado y domingo, los Cardenales de San Luis y Cincinnati ahí en Monterrey.
Tremenda parece que hicieron, sí.
Así sí, y otro acontecimiento que siempre le pregunto a Lacayo, New York Yankees y Boston, en junio 29 y 30 en London por primera vez.
Sí, no, no.
En Londres,
sí.
Inglaterra, sí.
Rafael, historia, ¿no? El Guajiro Peña cree que descubrió América. No sabe que ya Estados Unidos, en la pelota americana, ha jugado varias series en Monterrey, en ese claro, mismo estadio. Sí,
sí. Naturalmente, naturalmente. Déjame meter una casulita de basquetbol otra vez. Lo que no podía pasar está pasando, como le había dicho. Ajá. El equipo de Charlotte le está ganando violentamente a los Cavaliers de Cleveland. El equipo de Memphis le está ganando violentamente al equipo de Detroit. Y Miami está muy bien situado, ganándole a los 76 de Filadelfia. Si estos tres ganan y los otros pierden, los tres estos se van a empatar.
Wow.
¿Okay? Junto con el Detroit. Y mañana entonces, sí, como juegan todos otra vez, mañana deciden la cosa. Si esto pasara, ¿no? Esto puede cambiar todavía. Pero, por ejemplo, los Hornets de Charlotte llevan tanta ventaja sobre el Cleveland que es difícil que pierdan ya. Porque ya más de 20 puntos y faltan como 7 minutos nada más para el juego.
Impresionante. Muy bien, damas y caballeros, ahora vamos a la última sección del día. Vamos a ver si se da el sueño de la NBA y el Miami Heat a los playoffs. Pero ahora viene el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Les quería recordar antes de cerrar este noticiero, porque lo informamos hace una hora y 45 minutos, que el autor, escritor cubano-americano César Brioso está publicando su segundo libro, y este es uno que tiene que ver mucho con la pelota cubana, así que muchos de ustedes van a querer saber lo que está pasando. Last Seasons in Havana, las últimas temporadas de la pelota en La Habana. Ya con eso ya les puedo decir de qué se trata. Así que el fin del béisbol como se conocía en aquel entonces, cuando entró la realidad que ha vivido Cuba desde el 59. Para hacer research y decenas de entrevistas a peloteros, incluyendo el Guajiro Peña, el libro se va a lanzar oficialmente a la venta aquí en Miami, en Books and Books de Coral Gables, aquí en el sur de la Florida, el 15 de abril,
o sea,
a las
8. Próximo.
Correcto. A las 8 de la noche, ahí va a estar el autor César Brioso para firmar autógrafos. Y el que compre un libro, pues él con mucho gusto se lo puede dedicar ahí nomás. Va a estar 4 días en Miami. Este caballero vive en Fairfax, Virginia, un lugar que todos conocemos muy bien. Virginia acaba de ganar el Campeonato Nacional de Baloncesto Universitario. Así que felicidades
para él.
Sí, ajá. Sí, y César Brioso estuvo aquí, ustedes recordarán, hace un año. Para hablar con nosotros de pelota. Y ya el libro de él, hoy entré a Amazon y da la casualidad que ambos libros de él están allí o los pueden ordenar. Me imagino que si no los tienen inmediatamente, los tendrían en una semana. Y ya tiene su primera crítica, un comentario positivo, no es crítica, es un comentario positivo en Amazon, tiene 5 estrellas. Y su otro libro, Havana Hardball, que fue publicado en el 2015, tiene 5 comentarios positivos. Así que César Brioso está invitado a venir aquí la próxima semana. Claro, él tiene muchas cosas que hacer cuando venga. Vamos a tratar de traerlo en vivo el martes. Si no se puede, sería vía telefónica. Y ya le entregué a los muchachos de Televisión Martí los datos para ver si mandan una cámara a cuando se exalte oficialmente el libro el 15 de abril en Coral Gables. Guajiro Peña, tú te acuerdas muy bien de César Brioso porque él te entrevistó a ti un gran rato.
Sí, hace cerca de 2 años aquí en Jalía, pero yo pienso que en el libro ese va a haber muchas cosas interesantes de nuestro pasatiempo nacional y de la historia de los Sugar Kings, un equipo que vino en el 54 y en el 59 llegó a ganar la pequeña serie mundial. Yo no he hablado con él últimamente, lo que estoy pensando es que todas las cosas esas van a salir en ese libro. Y los libros cuando se escriben en cualquier materia que sea, hay muchas cosas interesantes que los fanáticos no saben y que van a estar ahí. Sí. Pero el mejor cubano, que tú sabes que todo... Pregúntale a Rafael si él no jugaba primera base y sabe de béisbol y de las Olimpiadas. Quiere decir que el deporte, no importa lo que sea, que le gusta el deporte, le gusta. Y el béisbol en Cuba ha sido una cosa maravillosa, lo que ha sucedido en la historia. Y eso de los Havana Cuba, es historia grande. Ya estaba preparado el estadio del Cerro para que hubiera una franquicia de Grandes Ligas. Así que
otra cosa que me dijo César, justamente en una conversación que tuvimos ayer, César Brioso me dijo que el lunes él había invitado a varios peloteros cubanos o ex peloteros cubanos a estar ahí presentes cuando el libro sea presentado.
Sí, eso es aquí en Coral Gables, Obregón 260. Ahí también ha habido muchas personas que vienen ahí. Cuando hacen libro, viene un book and book, se llama el lugar.
Sí.
Así que...
¡Wow! Oye, ¿en inglés que tú hablas, Guajiro?
No, yo soy un tipo que estoy caminando por todos esos lugares.
Claro,
¿quién no conoce Obregón?
Bueno. Damas y caballeros, les están pegando la paliza histórica a los Marlins de Miami. 11-0, los Rojos de Cincinnati, que no han anotado 11 carreras en todo el año.
El peor equipo en la división central de la Liga Nacional. Ha decepcionado hasta ahora el equipo del Cincinnati, pero no tiene a nadie. Pero, básicamente, oye, tiene a Boto, a Puy, a dos o tres más.
Pero, bueno, está 11-0 y tiene 2 en base. Imagínate tú, Oakland 6, Baltimore 0 en el séptimo. Filadelfia 6, Washington 1 en el sexto. Minnesota 5, Mets 2 en el tercero. Cardenales 3, Dodgers 0 en el tercero. Houston y los Yankees empatados 1-1 en el tercero. Kansas City y Seattle 1-1 en el tercero. Atlanta, Colorado comenzando. Más tarde Texas en Arizona. Más tarde San Diego en San Francisco. Y más tarde Milwaukee contra los Angelinos. Resultados finales: Tampa Bay 10, Chicago White Sox 5, Toronto 7, Medias Rojas 5 y Cleveland 8, Detroit 2. Guajiro Peña.
No, estaba mirando que el equipo de los Mets, el mejor pitcher que fue el sayón ganador, llevaba 25 aperturas increíbles de Grón y le han dado una paliza, le metieron 3 jonrones seguidos y está perdiendo 5-1 o 5-0. Bueno, así que aquí le dan línea a cualquiera.
Sí, hasta el momento Gurriel tiene una carrera impulsada esta noche, batea para 270 y bueno, se mantiene un montículo por el equipo de los Yankees. Jonathan Loaysiga, el nicaragüense, 2 entradas, 2 hits. Una carrera limpia, está impulsada por Gurriel, un boleto y 4 ponches. Su efectividad aumentó a 3.00. Y bueno, faltan todavía por comenzar algunos partidos. Y el Ciar, el Pepito, sigue dando pelea. Está empatado el partido, una carrera contra el Kansas City.
Y ayer le dio la paliza del siglo a Kansas City, justamente en el partido de ayer. Si quieren saber rapidito lo que está pasando, solamente por encimita, Tampa Bay de primero en la Liga Americana Este, 9-3, Baltimore segundo, 5-5, Yankees 5-5, luego Boston de último lugar, Toronto tiene 4-8. En la central, Cleveland le pasó por encima a los Tigres con la victoria de hoy, 7-3 tienen ellos. Kansas City, solamente 2-7. Seattle con el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 10-2, le sigue Houston, Texas, Angelinos y por último Oakland. En el viejo circuito, Filadelfia 7-2, le siguen los Mets, Atlanta, Washington, Miami solo 3-7 de último, Milwaukee con 8-3 y luego está Pittsburgh 5-4, Cardenales 5-5, Cachorritos y Cincinnati 1-8, pero hoy van a ser 2.
Una de las cosas, el manager de Boston acaba de declarar en una entrevista que le hicieron, dice, lo que no ha sucedido a principio de temporada donde se juegan 162 juegos, me alegro que haya sucedido así, porque nosotros tenemos un equipo, nos vamos a recuperar. Lo malo que hubiera sido al final de la temporada, como nos ha sucedido, hubiéramos perdido, ha sido un desastre. Sí. Pero nos vamos a recuperar y vamos a pelear de tú a tú, no hay duda de eso.
Y así los Dodgers,
vamos a ver lo que pasa.
Los Dodgers al frente del viejo circuito oeste, 8-3, le sigue San Diego, que anoche dramáticamente derrotó a los Gigantes. San Diego está en el segundo lugar, luego Arizona, Colorado, cayendo en pique, y San Francisco, 3-8. Al igual que Colorado, los Gigantes el año pasado fueron un desastre, pese a ser el segundo equipo mejor pagado del béisbol de las Grandes Ligas. Rafael, últimos 5 segundos.
Muy bien, siguen ganando los 3 equipos. Miami está ganando 62-42 a Filadelfia.
Eso es bueno.
Y muy están bien en la última, el último periodo. Charlo parece que va a ganar ya a Cleveland.
Ring, ring.
Y está el equipo de Memphis dándole Detroit, no tan abierto, le va a
ring, ring.
No veo al Gil en la postemporada.
Damas y caballeros, la cita es mañana aquí para otra edición de Al Duro y Sin Guantes, comenzando a las 7 de la noche, en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los que se ganan la vida en el deporte. Tengan todos muy buenas noches.
Mi Las noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.